PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Súbete a la tecnología híbrida Toyota. En el X, descubre cómo cambiar la forma de usar tu energía. Y Entel, tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? 2:02 de la tarde de este otoñal lunes 17 de enero. A los inviernistas nos encantan estos días de verano en que no se sufre de calor. A los veranistas les debe cargar tener que ponerse un suéter. Yo ando feliz por la ciudad con esta temperatura. Por mí que esta fuera la temperatura de Santiago los 12 meses del año. Me acuerdo una vez en mi vida que estuve en Caracas, antes de Maduro y antes de Chávez. Qué fuerte el cambio de un país, ¿no? Y la temperatura constante era 20 grados en la zona alta, digamos, no en la zona donde está el aeropuerto. Si alguna vez han ido a Caracas, la zona de La Guaira es súper húmeda, esa temperatura como horrible del Caribe. Pero en la zona alta donde está la ciudad, la temperatura es mediterránea, 20 grados todo el año. Yo encuentro que es un sueño. Claro, nos perderíamos los cambios de color, de los árboles y la montaña nevada y no nevada, es cierto. Pero encuentro que tener una temperatura de 20 grados constante es maravilloso. Así que estos días de temperatura, a ver cuánto hace hoy día, de dar unos 15 grados, una cosa así como, y absolutamente inusual para un día de verano. 19 grados, máxima dice 24, y toda esta semana bajo los 29 grados, así que yo por lo menos estoy muy contento. Bueno, les cuento que hoy día, en Santiago Adicto, vamos a conversar con un hombre muy interesante y que sin embargo es de muy bajo perfil, por eso nos interesa conocerlo un poquito y como, no sé, no voy a decir darle el valor que se merece porque el valor lo tiene clarísimo, pero que a más personas puedan poner en valor y conocer a Enrique Vial Briceño. Es el coautor del libro del Monasterio Benedictino de Las Condes, una obra de arquitectura patrimonial junto a Patricio Gross, que lanzó su segunda edición la semana pasada. Algo estuvimos comentando porque tuve el honor de ser el presentador de la conversación con Patricio Gross, con Enrique Vial y con el hermano Martín Correa, que es además uno de los dos arquitectos de la iglesia del monasterio, que ya tiene más de 50 años, esa joya, y que fue parte de la conversación, coautor junto con Gabriel Guarda. Bueno, Enrique Vial, como les digo, por una parte es el coautor de este libro, y es un libro tremendamente importante, y que después de 33 años se ha lanzado su segunda edición, muy actualizada, con fotos preciosas, etcétera. Por otra parte, es un hombre súper importante en esta historia increíble que tiene el Palacio Pereira, de haberse salvado, de haberse convertido en una fachada simplemente para albergar adentro un edificio de, qué sé yo, 30 pisos, y en cambio hoy día ser un palacio convertido en la sede del Ministerio de la Cultura, espacio para la Convención Constitucional, y un lugar al que uno entra y ve el proyecto de restauración y el proyecto nuevo que se complementa con un edificio adicional de Cecilia Puga, de Paula Velasco y de Alberto Moleto, y realmente uno queda con la boca abierta. Y Enrique Vial es de estos hombres que tuvo harto que decir para que este lugar se salvara cuando fue representante del Colegio de Arquitectos en el Consejo de Monumentos Nacionales entre el 2010 y el 2016. Es un hombre que también ha sido parte de la discusión de la ley de monumentos. Es un hombre que trabajó también en su momento con Marcial Echeñique, que es este urbanista no muy querido por la gente como que es más pro bicicleta, porque Marcial Echeñique ha sido muy importante un poco en la historia del desarrollo de las autopistas y las concesiones en Chile, un hombre con una tremenda cantidad de títulos como urbanista, pero que genera un poco de polémica. Enrique Vial también recibió un premio muy importante del Colegio de Arquitectos, que es el premio Manuel Moreno Guerrero, que se le da a los profesionales que han valorado, han rescatado y han enseñado la historia de una ciudad a través del patrimonio arquitectónico. Así que la verdad, tenemos harto para conversar con Enrique Vial Briceño hoy día en Santiago Adicto. Pero antes, muy cortito, y probablemente también en relación con el programa que vamos a hacer con Enrique, quería comentar una excelente columna que ha publicado hoy día Ricardo Bouad, el decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello, profesor además de la Universidad Católica, destacado arquitecto, exdirector de la carrera de arquitectura de la Universidad Diego Portales durante muchos años, ahí haciendo dupla con el decano Matías Klotz. La verdad que desde que Ricardo Bouad empezó a escribir columnas en La Tercera, yo diría hace unos 6 meses, calculo, sobre ciudad, ha sido un aporte inmenso. Diría que hoy día son de las mejores columnas que se están escribiendo sobre ciudad. Y hoy día escribe sobre las competencias para un ministro de vivienda y urbanismo. En el fondo plantea la importancia que es que el ministro de vivienda y urbanismo fuera un arquitecto o fuera un urbanista. Cuenta en esta columna que los ministros de salud de los últimos 30 años, todos menos uno, han sido doctores, médicos, que los 12 ministros de Hacienda han sido economistas, que la totalidad de los ministros de justicia han sido abogados, y sin embargo, dice, algo ocurre con los ministerios territoriales. Dice, es indispensable que la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones sea experto en movilidad sustentable, que en Chile dice hay varios excelentes. Puede que no, pero ayuda. De los 14 ministros de esa cartera en estas décadas, solamente hay 4 ingenieros, la actual ministra Hut entre ellos, con muy amplio predominio de abogados y economistas. ¿No hay aquí entonces una materia que manejar? Y dice, el caso extremo es el del MIMBU, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para el mismo periodo, digamos desde la vuelta a la democracia, de los 12 ministros, 10 han sido ingenieros, economistas o abogados. Solamente Sonia Chorne es arquitecta con magíster en planificación. ¿Únicamente un arquitecto puede llegar a ese cargo con una visión de ciudad formada? Obviamente no, dice Ricardo Bouad, ha habido contraejemplos notables. Pero una formación específica en esas materias contribuye a que eso ocurra sin duda. Diseño y desarrollo urbano, planificación, vivienda, asentamientos, territorio, todos estos asuntos forman parte del currículum de un arquitecto. Años dedicados a estudiar y trabajar en ello. En Chile hay profesionales con posgrados en estos temas, reconocidos nacional e internacionalmente, que los abordan desde la teoría y la práctica. Sí, dice Ricardo Bouad, aquí también hay una materia por conocer, un estado del arte, unos principios. ¿Pueden adquirirse sobre la marcha ya siendo ministro sin conocer los exantes? Hay un evidente riesgo en ello. Lo más probable es que las urgencias consuman el escaso tiempo disponible. Muy interesante columna, otra interesantísima, diría yo, columna de Ricardo Bouad, que propone, digamos, esta importancia de que el futuro ministro del MIMBU, que va a ser nombrado probablemente de aquí a una semana más, ojalá sea alguien con estas competencias, que son un excelente complemento a las competencias que ya han tenido muy destacados ministros del MIMBU, pero creo que sería un aporte que pudiera venir justamente del mundo de la arquitectura y del urbanismo. Otro comentario cortito, subimos un post hace algunas horas a Santiago Adicto acerca de esta instalación que tiene el artista Gonzalo Miralles, que se llama Clemencia. Aquí estoy mostrando el flyer, que está en el Centro Cultural Monte Carmelo y que es muy, muy interesante, tanto visualmente, porque logra llenar ese espacio increíble que tiene el Centro Cultural Monte Carmelo, que es la zona del teatro, digamos, que antes era la capilla, un espacio grande, lo llena, bueno, con una cantidad bien impresionante de brazos de maniquíes, pero usa esto para hablar justamente de los procesos de reinserción de las cárceles de Chile, y la verdad que logra una obra con mucha reflexión, con una instalación potente, y que se las recomiendo. Se puede ir a ver de lunes a sábado, por eso lo recomendamos hoy día, porque hay gente que dice a veces que los lunes no hay nada que hacer en Santiago. Hay hartas cosas que hacer. Una de ellas es ir al Centro Cultural Monte Carmelo, que tiene una cafetería exquisita nueva, que tiene tienda de artesanía, que tiene biblioteca, que tiene como 3 salas de arte con exposiciones. Está súper remodelado el Centro Cultural Monte Carmelo. Todo es gratuito, salvo los productos que se venden, digamos, y el café que hay que pagarlo, pero todo lo que se puede ver son todas exposiciones gratuitas. Y esta muestra de Gonzalo Miralles Clemencia es súper interesante. Y si quieren saber más, pueden ver el post que hemos hecho en Santiago Adicto hace algunas horas. Y finalmente aprovecho de comentarles que el Open House Santiago, el OOH Santiago, como OH Santiago, Partió el fin de semana con un montón de actividades y sigue toda esta semana. Hoy día es un día lento, pero ya desde mañana empieza a agarrar vuelo hasta el fin de semana. Así que métanse a la página de Open House Santiago, que es OHSTGO, para que vean todas las actividades que queda todavía en este Open House, que en vez de hacerse por un fin de semana, se ha hecho por 10 días, así que queda todavía el 60-70% de este notable evento que viene de Inglaterra, que es Open House, y que se hace en muchas ciudades del mundo para abrir todo lo que es la arquitectura más contemporánea, para que la gente pueda conocer un montón de esos lugares. Es un súper complemento del Día del Patrimonio Cultural, donde lo que se muestra probablemente es más el patrimonio un poquito más como antiguo. Aquí se muestra el patrimonio más moderno, no en el sentido, también en el sentido de arquitectura moderna, pero en el patrimonio más contemporáneo. Así que Open House con todo hasta este 23 de enero. Y para la música hemos seleccionado una canción que aquí entre Moncho y Mauri me contaron que es de la película Maniquí, y que yo la escuché hoy día en la mañana y sentí una nostalgia increíble. Se llama Nothing Gonna Stop Us Now y es de Starship, la misma banda de We Build the City. Ay, ay, ay. Yo no sé si estoy atacado por el mal de la melancolía, pero esa canción me, no sé, me produce muchas cosas. La encuentro extraordinaria ahora que la vuelvo a escuchar con audífonos. ¡Qué temazo! Miren, la escribió Albert Hammond. Increíble. Junto a Diane Warren. La produjo, narrada Michael Walden, y la interpreta el grupo Starship. Sale en la película Maniquí, esa película del 87, donde está la que después sería mucho más famosa con Sex and the City, la actriz Kim Cattrall, que era como la más jugada de las chicas de Sex and the City. No sé, hermosa canción de una película que además fue súper exitosa. Esta canción llegó al número uno del Billboard en Estados Unidos. O sea, además tiene ese tipo de reconocimiento. Bueno, escuchábamos Nothing's Gonna Stop Us Now, nada nos va a detener, The Starship. 2:17 p.m. y tenemos en línea a nuestro invitado de hoy, Enrique Vial Briceño, arquitecto, urbanista, coautor de más de un libro y especialmente de uno que ha sido lanzada su segunda edición hace muy pocos días. Muy buenas tardes, Enrique.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo?
Bien, un gusto conversar contigo. Tuvimos la oportunidad hace muy poquititos días de estar en un lugar simplemente impresionante, conversando, Enrique, ¿no?
¿Qué lugar es ese? ¿Eh? Se siente tan bien en ese lugar.
Hablamos de la capilla, de la iglesia, del monasterio de los benedictinos. ¿Qué es lo más correcto? ¿Decir la iglesia o la capilla? Da lo mismo. Dime tú, no lo sé.
Bueno, es un monasterio que ha sido elevado del año 80 y tanto a calidad de abadía. Es un conjunto de edificios donde hay una iglesia, como cualquier monasterio tiene una iglesia. Puedes decir monasterio, puedes decir abadía y puedes decir que hay una iglesia.
Claro, o sea, lo que pasa es que de alguna manera, incluso me pasaba a mí hasta hace poco, cuando yo hablaba del monasterio de los benedictinos, por la fuerza que tiene la iglesia, pensaba en la iglesia, pero en realidad, tal como tú dices, el monasterio de los benedictinos incluye varios edificios de Jaime Bellalta, de Irarrázaval, de un montón de arquitectos importantes, y como que la joya de la corona es la iglesia o la capilla, ¿correcto?
Claro, se produjo una conjunción muy feliz de distintos arquitectos chilenos que fueron siguiendo una línea proyectual desde Bellalta para adelante, y que efectivamente la iglesia ahí ya se sacó los zapatos, digamos, con los hermanos, con el hermano Martín Correa y el padre Gabriel Guarda, que fueron sus arquitectos.
Así es, y tuvimos esta suerte de estar ahí con Patricio Gross, coautor del libro contigo, y que vivió casi 4 años ahí trabajando junto con los hermanos Gabriel y Martín, diseñando, digamos, haciendo todo el proyecto para poder levantarla, y con Martín Correa, que nos acompañó ahí los cuatro sentados, además, en donde se hace la misa, digamos, donde se oficia. Entonces, estar sentado en ese lugar ya era como un premio así, para mí por lo menos fue un honor inmenso.
Yo disfruté cada segundo, porque era algo muy inusual, el hecho de hacer una actividad que no sea algo religioso. Dada la situación, digamos, que se estaba publicando un libro, fue algo, se rompió, digamos, un poco la regla.
Sí, ¿no es cierto?
Y además hacer un cóctel adentro, después como ocurrió en el claustro, donde incluso entraron mujeres, fue una cosa también inusual. La verdad que fue muy muy espectacular la situación, yo disfruté cada minuto.
De hecho, en la iglesia del monasterio de los benedictinos, monumento nacional desde 1981, considerada una de las obras de arquitectura moderna más importantes de Latinoamérica, tampoco se hacen matrimonios. O sea, este es un lugar donde no, en general no se hacen actividades que estén fuera de lo que hacen básicamente los monjes benedictinos, ¿cierto?
Es una orden contemplativa, y la orden es la regla más antigua, yo creo, la orden es contemplativa en Occidente, viene del siglo VI de San Benito. Es una orden que se dedica a la oración, principalmente a la meditación, a la reflexión y a la oración. Esa es su principal función.
Exacto.
Entonces no hace actividades como otras congregaciones o como la iglesia, digamos, diocesana, que se hacen actividades con la persona, con la feligresía. En este caso, lo único que hay es que está abierta para las ceremonias de misa y algunas otras actividades, pero siempre con bastante reserva, discreción. No hay celebraciones ni cosas signifiquen mucho ruido ni cosas de ese tipo.
Totalmente. Mira, mientras te presento un poquito más en extenso, Enrique, hay un ruido raro que se escucha desde tu teléfono. No sé qué puede ser, algo que parece como una hoja así, que suena como si uno la estuviera como arrugando. Así que ve si hay algún cablecito o algo mientras yo te presento. Fíjate nomás si es que hay algo que se puede evitar en ese sonido que molesta un poco para entenderte bien. Enrique Vial Briceño es arquitecto de la Universidad Católica de Chile, aunque inició sus estudios en la FAU de la Universidad de Chile, pero se titula en la Católica. Es máster en planificación urbana del MIT. Eso lo hiciste entre 1990 y 1994, ¿no es cierto?
Así es.
Perfecto. Y eso significa que estuviste por lo menos viviendo 4 años en Estados Unidos, por lo bajo.
88 al 90. Yo después trabajé en Washington entre el 90 y el 94.
Ah, el magíster es entre el 88 y el 90, y tu pega allá fue entre el 90 y el 94, ¿eso?
Exactamente.
Ya, perfecto. Bueno, recién egresado, trabajaste en diversos proyectos de investigación urbana y ambiental en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, en investigaciones de las cuales 2 derivaron en publicaciones. Una es justamente el libro Monasterio Benedictino de las Condes, una obra de arquitectura patrimonial, cuya primera edición es del año 88, junto a Patricio Gross, que era tu profesor en esa época. ¿Cuál era un poco la...? Porque Patricio es mayor que tú, claramente, y entiendo que fue tu profe también, ¿no?
¿Qué fue mi qué cosa?
Tu profesor.
Sí, sí, fue mi profesor en la universidad en los últimos talleres que hice yo. O sea, que la Escuela de Arquitectura, la principal actividad pedagógica son talleres. Los arquitectos aprendemos a través de talleres.
Totalmente.
Estamos haciendo trabajo. Y él fue uno de mis profesores de taller en los últimos 2 años, algo así. Y después, justo ya cuando estaba en el último año haciendo un taller con él, me ofreció trabajar en una investigación que en esa época llevaba con Mario Pérez de Arce y Marta Vivero. Finalmente publicaron un libro, ahí yo fui ayudante.
Ah, perdona, ese es el libro del que me habló Patricio la semana antepasada, a propósito de que hablamos de Mario Pérez de Arce y todo ese proyecto en su mente, que después se empieza, digamos, a bajar hasta convertirse hoy día en una realidad, que es el Mapocho 42K, ¿no es cierto?
Claro, se llamó Santiago Espacio Urbano y Paisaje.
Eso.
De hecho, estos arquitectos volcaban toda su experiencia y conocimiento de Santiago y hacían una serie de recomendaciones para la ciudad. Yo ahí me tocó hacer toda una planimetría muy interesante. Hay una adenda de plano. No sé si has visto este libro, es un libro largo. Así.
No lo tengo y me encantaría poder contar, pero no es fácil, parece que no es fácil de conseguir. O sea, disponible, entiendo. Habría que comprarlo como en la parte de los libros usados.
Claro, una publicación del año 80, imagínate, ya bastantes años.
Eso pero es de si Ediciones UC, creo, ¿no?
Sí.
Ya.
Claro, todos los libros de investigación, o sea, todas las investigaciones que conducían un libro en la Universidad Católica terminaban en la editorial de la universidad.
Antes de que la Montserrat Palmer empezara con Ediciones ARQ, que hoy día es un portaaviones, digamos.
Profesora mía también, Montserrat Palmer, en la Chile y en la Católica.
Wow. Sí, de ese es uno de los pocos casos, ¿no?, de que alguien de la Chile, titulado en la Chile, logra convertirse en profesor, no sé, titular, digamos, de la Universidad Católica. Es un caso bien notable el de esta mujer, ¿no?
Cerrado para darme, sí, un arquitecto extraordinario, muy, muy, muy inteligente, brillante.
Cuya obra mayor, yo me atrevería a decir, a pesar de que hizo un montón de otras cosas, es la editorial ARQ, o sea, el peso que tiene esa editorial y la importancia que tiene para los arquitectos de la Católica y cómo les ha dado la figuración justa, digamos, a través de esta publicación y de sus revistas y de sus libros. Es muy importante, Enrique Vial.
Exacto, pero además proyectos concretos como la renovación de la estación Mapocho,
sí, por supuesto,
y su conversión a un centro cultural. Es notable ese proyecto.
Absolutamente, junto a varios grandes también, ¿no? Teodoro Fernández, el mismo Mario Pérez de Arce, ¿no?
Así es. Bueno, yo por Mario Pérez de Arce tengo un gran respeto, fue mi profesor guía, y tenía una valoración de la ciudad, sus árboles, sus parques, yo creo que extraordinaria. Realmente a mí me cambió la visión del urbanismo, me inculcó Mario Pérez de Arce.
Qué importante, Premio Nacional de Arquitectura, el gran Mario Pérez de Arce Lavín, ¿cierto? Hay que decir su segundo apellido para diferenciarlo de su hijo.
Y su nieto.
Y su nieto.
Una época uno llamaba cuando todavía vivía Mario Pérez de Arce viejo, uno llamaba a su oficina y preguntaba por Mario Pérez de Arce, se encargan de los tres. Tanto así que al final Mario Pérez de Arce, el nieto, se puso Mario Pérez de Arce nieto.
Ya, como segundo apellido en el fondo, ¿no? Claro. Bueno, no, no tuvieron la suerte de estar los tres vivos al mismo tiempo, pero pasa con Gonzalo. Sí. No, quiero decir otro ejemplo, con Gonzalo Mardones, ¿no? Que está Gonzalo Mardones Restat, Gonzalo Mardones Viviani, Gonzalo Mardones Falcone, y los tres arquitectos, abuelo, padre, nieto. Entonces, tenemos algunos de esos ejemplos interesantes también en la historia de nuestra arquitectura. Pero déjame seguir presentándote, Enrique Vial Briceño. Bueno, uno de los libros entonces que haces con Patricio Gross, el año 88, que se acaba de lanzar la segunda edición 33 años después, la semana pasada, es del Monasterio Benedictino de las Condes, y el otro es Imagen Ambiental de Santiago 1880-1930. ¿De qué se trata ese libro cuando se habla de imagen ambiental en los años 80? ¿De qué se está hablando? ¿De arquitectura del paisaje? ¿De qué se está hablando exactamente?
Mira, era una época que el tema ambiental estaba radicado básicamente en las universidades. El Estado de Chile se atrasó mucho en incorporar el tema ambiental, la evaluación ambiental, y todas estas metodologías nacieron de las distintas universidades donde había algunos especialistas, entre otros nuevamente Patricio Gross en el Instituto de Estudios Urbanos. Y ahí lo que se buscó fue un perfil de proyecto distinto, que era tratar de deducir o ver cuál era la calidad del medio ambiente en Santiago en el siglo XIX y principios del XX. Ese era el objetivo de ese estudio, de esa investigación. Y ahí contamos, bueno, el jefe de estudio era Patricio Gross y también estaba asociado el gran historiador Armando de Ramón, una bellísima persona. Y ahí trabajamos 3 o 4 años en este proyecto. Una de las formas de investigar en la metodología era a través de la fotografía. Revisándola de forma sistematizada. Buscamos ahí en todos los archivos, incluso algunos archivos privados, también el de la Universidad de Chile. En esa época se estaba formando el archivo del Museo Histórico Nacional, Hernán Rodríguez lo estaba formando ahí. Y de repente, sin darnos cuenta, teníamos una colección de más de 2.000 fotos, 2.500 fotos de Santiago en ese periodo. Fotos extraordinarias, que en esa época uno ni se imaginaba. Hoy día abundan en las redes estas fotos, pero en esa época era de un escaso conocimiento. Entonces, teniendo este archivo, una vez hablamos con la editorial de la Universidad Católica, antes incluso de terminar la investigación, me acuerdo con Mónica Echeverría, y se entusiasmó y dijo, esto hay que publicar un libro. Esto tiene que salir porque este el conocimiento que aporta el conjunto de fotos. Porque no es una sola por aquí, una sola por allá, sino que de repente tú tienes una secuencia de la calle Huérfano durante 50 años, 15, 20 fotos. Entonces puedes ir viendo cómo edificios van saliendo, apareciendo, otros se van cambiando, qué sé yo. Y bueno, teníamos esa gran colección y entonces decidimos estructurar eso en un libro, que se llamó Imagen, por eso se llama Imagen Ambiental, porque es la imagen que provee de información ambiental de Santiago, y la pusimos en forma ordenada por espacios urbanos y además pusimos las conclusiones que fuimos sacando de la investigación. Entonces se habla también de la metodología de investigación, de la calidad ambiental, de los espacios urbanos, de la basura, de la contaminación, del río Mapocho, todas las cosas que tienen que ver, que son variables ambientales importantes, están ahí apoyadas en esta fotografía. Que además es un libro muy entretenido para gente que no es especialista en temas de medio ambiente, porque solamente el ver las fotos en su conjunto, sobre todo la gente mayor en esa época, nos llamaba mucho para felicitarnos, porque habían visto finalmente, después de no sé tantos años, una plaza, una casa que no la veían, porque ya no existía, digamos.
Claro. Qué genial.
Un libro muy popular, se vendió, incluso hubo una segunda edición 1 o 2 años después, ya no recuerdo, corregía como siempre, y como te digo, ya desaparecieron. Yo diría, tú vas a cualquier librería, tienes que ir a una librería de libros antiguos para encontrarlo.
Vamos a buscarla también junto con la primera edición, que me encantaría tenerla, de Monasterio Benedictino de las Condes del año 88. Estamos conversando con el arquitecto y urbanista Enrique Vial. Pucha, hay tantas cosas que conversar contigo. Apenas hemos rozado el tema del monasterio benedictino, pero de alguna manera es un tema del que hemos hablado más, pero hay algo de lo que quizás no se conoce tanto de tu aporte, y es que durante una buena cantidad de años, entre el 2010 y el 2016, reelegido, de hecho fuiste el representante del Colegio de Arquitectos en el Consejo de Monumentos Nacionales, y te tocó, desde, digamos, tu tribuna, dar la pelea por el Palacio Pereira, que hoy día, una década después, o casi, digamos, de todos esos tiempos, se ha transformado en uno de los ejemplos de restauración más impresionantes de nuestra historia. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito de qué fue lo que te tocó, digamos, pelear desde el Consejo de, digamos, desde el Colegio de Arquitectos en el Consejo de Monumentos? Porque estuvimos muy cerca, digamos, de que ese Palacio Pereira se transformara en una fachada, una corteza que adentro iba a tener un edificio altísimo y en una especie de, no sé cómo decirlo, digamos, una cosa muy triste lo que podría haber pasado, y finalmente lo que pasó es notable. Entonces creo que es súper importante como darle valor a todos los héroes urbanos que estuvieron, que se la jugaron para que el Palacio Pereira se salvara de eso y finalmente llegara a pasar lo que pasó.
Fue una pelea muy, muy, muy importante que dimos desde el Colegio de Arquitectos, y con un final feliz, afortunadamente, porque en algún momento se veía todo muy negro. Ocurrió que, a ver, yo estoy asociado al Colegio de Arquitectos por muchos años, y a partir de fines del siglo pasado, trabajo en el Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos. Y el colegio tiene por ley un representante en el Consejo de Monumentos Nacionales, y que normalmente es recomendado por el Comité de Patrimonio. Y nosotros en el comité siempre estamos revisando y dando peleas, digamos, con temas de patrimonio, tanto cultural como ambiental. Nos enteramos, tenemos una verdadera red que siempre trabaja en esto, y mandando cartas al diario, haciendo lobby, conversando con especialistas, etc. Y bueno, a través de nuestro representante de esa época, el año 2009, final 2009, nos enteramos que el Consejo Monumento había aprobado en calidad de proyecto una intervención del Palacio Pereira. El Palacio Pereira es un edificio mítico para los arquitectos. Yo, desde que empecé a estudiar en la Universidad de Chile el año 75, ya se lamentaba el estado del Palacio Pereira. Y es un edificio notable, es un verdadero palacio, ¿no? Con un crucero, dobles alturas, unas ornamentaciones. Es espectacular el edificio. Y muy poco común en Santiago. Yo diría que junto con la Universidad de Chile, que es el mismo arquitecto, o incluso La Moneda, son de los edificios más espectaculares que tenemos del siglo XIX, fines del XVIII, en el caso de La Moneda.
Perdón, una pregunta, Enrique. ¿Ese proyecto que había contado en el fondo con la aprobación del Consejo Monumento es el del arquitecto Gonzalo Martínez de Urquidi? Porque hubo varios proyectos, hubo proyectos del Emparte Barreda, hubo proyectos de Castel Blanco, arquitecto asociado. Tengo la impresión que este fue, digamos, el que estuvo más cerca de transformarse en lo que podría haberse transformado, ¿no?
Ese, no me gusta mencionar el nombre.
Bueno, está bien. Mira, Gonzalo Martínez de Urquidi tiene proyectos súper interesantes. Estos son otros tiempos, pero en el fondo es que es para poder distinguirlos, porque como son tantos los proyectos que hubo para el Palacio Pereira, algunos, digamos, más ambiciosos que otros, pero todos lo cambiaban de alguna manera, ninguno tenía el resultado que tuvo finalmente lo que se hizo. Lo digo sin ningún ánimo, digamos, de mala onda, solamente de identificar de cuál proyecto hablamos. O sea, proyecto del año 2009, en el fondo.
Ese mismo que dices tú.
Ya.
Yo llegué un día a reunión del Comité de Patrimonio y habíamos invitado, yo me atrasé, habíamos invitado al director ejecutivo, al secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos a presentar este proyecto ya aprobado entre comillas, por el Consejo de Monumentos, para explicar las cosas que ellos consideraban que eran valiosas de intervención que se proponía, junto con el arquitecto y junto con otros funcionarios del Consejo Monumento, de la Secretaría Ejecutiva. Y yo, con una anécdota personal, entro a la sala, no sé si te conoces, pero es arquitecto, la sala del directorio, en nuestro comité,
es de los más importantes del colegio, porque reúne muchos arquitectos y tiene una tradición. Nos prestaban siempre la sala de directorio del colegio. Dentro de esa sala de directorio me encuentro con una proyección de este edificio incrustado dentro del patrimonial, del Palacio de Rey.
Perdona, no entendí bien, ¿estaba la maqueta ahí mismo como para verla?
No, un PowerPoint.
Un PowerPoint, ya, ok.
Estaba proyectándose una diapositiva. Y yo no podía creer lo que estaba viendo, era como la aberración misma del patrimonio. Y bueno, y como ya estaba la discusión andando, era una reunión de almuerzo, terminé de almorzar mientras explicaban de una manera bastante alambicada, digamos, porque este proyecto podría ser la última salvación para el Palacio Pereira, que si no se construía, se iba a venir abajo, porque era una ruina, qué sé yo, o prácticamente una ruina. Y yo vi esto y terminé la explicación, y sin preguntar, digamos, si alguien quería decir algo, simplemente como miembro cualquiera, digamos, no tenía un cargo directivo, ¿no? Me alteré mucho y casi al borde de lo insultante, digamos, pero no podía creer que con todo el conocimiento que uno tiene como arquitecto, simplemente, ni siquiera especialista en patrimonio, alguien estuviera planteando una aberración. Y fue muy elocuente, parece. Porque después nos llevaron a conocer, porque nos dijeron, mira, tú estás hablando de una ideal de edificio que no existe, hoy lo que está viendo abajo, el monumento. Y nos llevaron entonces a ver el Palacio de Pereira, acertado de ese momento, y para sorpresa de todos, quedamos todos convencidos, porque todos tenemos experiencia en patrimonio, en restauración, que era perfectamente restaurable el edificio. No había ninguna necesidad de salvarlo con esta construcción al interior. Una construcción que además, imagínate, quedarían pegados para siempre un edificio patrimonial con un edificio moderno.
Bueno, hay algunos ejemplos, de hecho, en el centro de Santiago, con palacios que quizás no son claramente tan importantes como el Pereira, pero el resultado es monstruoso. O sea, es una verdadera aberración arquitectónica, digamos. No resiste ningún análisis.
Esto viene de los años, yo diría, 80, sí. Que en los países, acá también en Chile, tenemos el edificio La Grace en Valparaíso, el edificio de la Ferretería Montero. Esta idea de salvar un edificio patrimonial poniéndole un edificio adentro, que después se denominó fachadismo, fascismo.
Yo encuentro que es peor. O sea, de verdad, si por último, ya si bótenlo y hagan algo bueno, pero dejar eso y más encima haciendo algo mediocre adentro, una cuestión es peor. Claro. ¿Sabes qué, Enrique? Te quiero pedir una cosa. Quisiera que te volviéramos a llamar, porque siento que la nos está escuchando bien, y a veces cuando uno vuelve a llamar, la cosa mejora, así que te voy a pedir que cortes y te volvemos a llamar para ver si mejora la comunicación, por favor. ¿Te parece? Súper. Estamos conversando con Enrique Vial Briceño, que no lo he dicho, parece todavía, pero tiene el premio Manuel Moreno Guerrero, un premio que da el Colegio de Arquitectos, se lo dieron en el 2012, del Palacio Pereira. Este es un premio que destaca profesionales que han valorado, han rescatado y han enseñado la historia de una ciudad a través del patrimonio arquitectónico. Enrique Vial Briceño se lo ganó el 2012, el 2014 se lo ganó Gabriel Guarda, el arquitecto y monje benedictino, coautor junto con Martín Correa del Monasterio de los Benedictinos. El 2015 se lo ganó el gran Pepe Rosas, que entre otras cosas es columnista también de la revista Vivienda y Decoración. El 2018 se lo ganó el gran arquitecto de Concepción, Osvaldo Cáceres. O sea, es un premio potente. A ver, Enrique, nuevamente, hola.
Hola.
Ahí parece que te escuchamos mejor. Estaba contando, ¿sí?, que todo este trabajo, toda esta defensa, toda esta pasión por el Palacio Pereira, en tu época como representante del Colegio de Arquitectos en el Consejo de Monumentos Nacionales, implicó también el premio Manuel Moreno Guerrero, que es un premio que se han ganado, ¿sí?, gente como, por ejemplo, Gabriel Guarda, que se lo ganó, de hecho, después que tú. Mira qué linda coincidencia, ¿no?
Un honor para mí. Como te estaba contando, esta defensa que hice...
Espérate, mira, recuérdame desde ese momento en que tú vas a esa reunión en el Colegio de Arquitectos y te encuentran con este PowerPoint en que te muestran esta intervención que se le va a hacer al Palacio Pereira, sí, y se le va a meter adentro, digamos, un edificio, no sé, de 30 pisos, no sé de cuánto era.
Así es. Bueno, lo que planteé en ese momento es que, aunque fuera una ruina, aunque estuviera en el suelo, el gueto de Varsovia, por ejemplo, que lo destruyeron completamente con los bombardeos de la Segunda Guerra, lo han reconstruido entero. Entonces, este pretexto de que el edificio está cayendo, entonces hay que salvarlo con otra edificación adentro, no tenía
ni una justificación a nuestro juicio como criterio de patrimonio. Bueno, parece que esa elocuencia que presenté en ese momento fue algo que caló hondo en el comité, porque me postularon a mí a representante del colegio en el Consejo Monumento. Así que terminé yo el consejero y con la misión expresa de buscar alguna manera de detener esta intervención. Y por eso te decía en delante que, entre comillas, que había sido aprobado, porque después de mucho análisis y estudio y presentaciones, logramos ver o presentar el argumento legal que el Consejo Monumento no tiene atribuciones para aprobar anteproyectos. Y lo que se había aprobado era un anteproyecto.
Ah, perfecto.
Y por ahí nos agarramos, porque el Consejo Monumentos, dice la ley, tú sabes que no es la Ley General de Urbanismo y Construcciones, sino que es una ley específica, que es Ley de Monumentos Nacionales, que ahora se está todo esto redactando una nueva. Pero la Ley de Monumentos Nacionales dice que el Consejo tendrá a la vista acciones de intervención en los monumentos y tendrá que aprobar o rechazarlo. Pero no habla de anteproyecto y proyecto como habla la Ley General de Urbanismo y Construcciones o la Ordenanza General. Entonces yo planteé el argumento de que ese proyecto no ha sido aprobado hasta el momento, sino que simplemente se le dio un visto bueno para que siguiera adelante con los trámites municipales. Pero no había aprobación oficial. Y con eso logramos detener, además secretos de la historia, nos coordinamos mucho con la Municipalidad de Santiago, con Gustavo Carrasco. Ahí estábamos llamándonos diariamente por teléfono a ver qué acciones podríamos tomar cada uno por su lado para parar esta cosa. Porque por otro lado había mucha presión de la parte, digamos, que llevaba la iniciativa de sacar adelante el proyecto, buscando todos los vericuetos posibles, haciendo lobby por todos lados. Entonces era una verdadera batalla que se estaba dando para unos para que se hiciera y otros para que no se hiciera.
Qué maravilla. Qué interesante la trastienda, digamos, de haber salvado al Palacio Pereira y de ver en lo que está convertido hoy día.
Claro, bueno, logramos como retrasar estos dos años más o menos.
¿Sí?
Hasta que finalmente cambio de secretario ejecutivo en el Consejo Monumento, ahí entró Emilio de la Cerda, que es subsecretario de Patrimonio, con Magdalena Krebs. No muy convencidos al principio, pero después se fueron convenciendo de que no podía el Consejo aprobar una cosa tan aberrante como esta. Y entonces lo que ellos hicieron fue moverse con el presidente de la República y convencerlo
de que comprara
el Estado, claro. Cosa que está dentro de las misiones del Consejo. Si tú ves la Ley de Monumentos Nacionales, el Consejo puede proponer comprar un inmueble con valor patrimonial. Y eso finalmente es lo que se hizo. Lo que pasa es que era una suma bastante elevada y que en algún momento se pensaba que no se podía alcanzar, pero se compró. Y entonces ahí vino todo este reconocimiento del edificio, su valor patrimonial. Además, produce, digamos, beneficios políticos de poder, por lo menos entre los arquitectos y toda la gente que le interesa el patrimonio, el poder restaurar ese edificio, su estado prácticamente original, es una cosa muy valiosa.
Entiendo que no has podido todavía visitarlo, pero me imagino que habrás visto muchas imágenes y todo, y ¿cuál es tu opinión del resultado de lo que has visto de manera intermediada, pero que has visto hasta ahora por fotos, por videos, etcétera?
No, me parece extraordinario, sobre todo la parte, digamos, que se salvó, porque tú sabes que le faltaba un pedazo, ya se había venido abajo.
Claro.
No sé si un tercio, un cuarto por lo menos del edificio original ya no existía. Pero todo lo que da a la calle Huérfano y San Martín, eso se restauró en forma espectacular. O sea, un proyecto, hay una tesis de intervención ahí con los más altos estándares de restauración patrimonial, siguiendo... la carta de Venecia, todas las cartas e instrumentos y principios de la restauración. Se trajo una empresa española para hacer la yesería. Acá no había suficiente conocimiento de eso. Hay cosas que se restauran a su nivel original y otras se dejan en el estado
tal cual,
actual, de manera de no entrar en un falso histórico, como se llama. Y tú puedes ver un poco la evolución de esto en el tiempo. No, extraordinario. Y ahí Cecilia Puga hizo un proyecto extraordinario, un concurso internacional, tú sabes, para el proyecto de restauración.
Así es. ¿No te tocó ser jurado en ese concurso, no es cierto?
Sí, me tocó ser jurado.
Ah, es que eso escuché, pero busqué en el libro de Palacio Pereira y no aparecía tu nombre, entonces tenía la duda.
No, sí fui, porque lo que pasa es que Luis Eduardo Bresciani...
Eso, aparece Luis Eduardo como el colegio arquitecto, tal cual.
Claro, él no sé, me acuerdo, algún problema tuvo y me delegó a mí como jurado, así que estuve ahí participando.
Entonces, donde dice, donde está nuestro querido Luis Eduardo Bresciani, vamos a rayar y vamos a poner Enrique Vial, porque en la práctica te tocó a ti la pega, po. ¿Ah?
Curiosamente me rebotó a mí de nuevo.
Ya. Sí, pues sí. Oye, Emilio de la Cerda me había contado que tú habías sido jurado, pero agarré el libro para confirmar y dije, no aparece. Entonces, por eso te hice la pregunta, como que tenía la duda. Pero, ok, me queda...
La Recoleta Dominica fue el... Ese juró el proyecto en la iglesia.
Ya, o sea, más encima fuiste jurado, o sea, con eso, ¿qué mejor? Yo creo que mínimo que o Cecilia Puga, o Alberto Moleto, o Paula Velasco, cualquiera de los tres, te hagan una visita guiada como corresponde, Enrique Vial Briceño, por tu tremendo aporte a que se salvara este lugar y se convirtiera en la impresionante joya que es. No me quiero quedar pegado ahí porque nos queda poco tiempo y has hecho muchas cosas interesantes. Muy cortito, pero también tú has participado en la discusión de la ley de monumento, una ley que tenemos que es realmente un castigo para un privado al cual se le declara monumento su lugar, su espacio. ¿Cuál es un poco tu visión de lo que ha logrado avanzar? Lamentablemente no se ha logrado aprobar, pero ¿cuál es la... ¿consideras tú es la urgencia de actualizar y aprobar este nuevo proyecto que existe, digamos, y que se está discutiendo, pero de una manera más lenta de la que uno quisiera, en la Cámara?
Es eterno, porque ya llevamos, ¿cuánto? 15 años por lo menos tratando de cambiarlo.
Así es.
Y si no más. Esta es una ley que se quedó en el pasado, o sea, que es una ley que prácticamente es la misma que nace el año 25. Chile se adelantó en América Latina teniendo una ley de monumentos nacionales, como en esa época se hablaba de monumentos más que de patrimonio, y el año 70 se le introducen algunos cambios a las zonas típicas, que fue algo importante, pero estamos básicamente operando con una ley del año 70, esa es la realidad. Así y es. El patrimonio y el conocimiento del patrimonio y el desarrollo del país es completamente distinto hoy día, entonces acarreamos esta mochila de una ley que no cumple con las funciones que se le exige hoy día al patrimonio, principalmente en términos de instrumentos de apoyo, como dices tú, un castigo muchas veces cuando se le declara un monumento histórico a un particular, porque no se le da ningún apoyo.
En el fondo es como un impuesto, sin ningún tipo, claro, de subsidio.
Se le expropia, sí, está bien. Tú puedes expropiar por razones sociales, ¿no es cierto? Ajá. Porque a la sociedad le interesa como un bien patrimonial algo y se le expropia, pero hay que compensar al propietario.
Exacto, expropia y pagas.
No se le puede cargar la mano. Además, la ley dice que se le obliga a mantenerlo en buen estado, pero no le da ningún apoyo. Entonces,
no, y perdón, y para mantenerlo en buen estado tiene que pedir 300 permisos, aunque sea para pintar la reja afuera.
Claro, o sea, claro. Y si además se lo declaran inmueble de conservación, entra en un pimponeo entre la municipalidad, la dirección de obra y el Consejo Monumento. Ese es un problema que tiene, que no hay incentivos, no hay instrumentos modernos de apoyo financiero, crédito, blando, qué sé yo. Eso entiendo que, y bueno, hemos estado ahí trabajando del colegio, la nueva proyecto de ley tiene bastante de eso, digamos, se moderniza en ese aspecto. Y lo otro es la regionalización. O sea, todo el Consejo Monumento se quedó en la etapa del Estado centralista, digamos, claro. El Estado que lo resuelve todo acá en Santiago de Chile. A mí como consejero, bueno, tuvo un beneficio que me tocó viajar por todo el país, pero no era posible que de repente una intervención mínima en una región tuviera que resolverse aquí en Santiago. Y con muy poco capacidad de actuación en regiones. El patrimonio está realmente concentrado en la zona central de Chile, justamente entre otras razones por eso, porque no hay capacidad en regiones, no hay descentralización de la institución. Y eso es algo que se está incorporando en el proyecto de ley y que creo que es muy muy importante, digamos. Son las dos cosas. Instrumentos de intervención y de apoyo y regionalización.
Además, agrego que esto aleja mucho a las comunidades cuando son las comunidades las que se hacen cargo de los patrimonios. Estoy pensando, por ejemplo, en las iglesias de Chiloé, que son patrimonio de la humanidad, para que la comunidad que, por ejemplo, no sé, se hace responsable y es la que tiene el vínculo con esa iglesia, realmente sienta que puede vincularse. Resulta que si quieren, no sé, arreglar una lámpara o una escalera o pintar una, tienen que pedir permiso en el fondo a Santiago, se demora no sé cuánto en contestarle, y por lo tanto esa comunidad se empieza a alejar y empieza a decir, ¿sabéis qué más? No siento que es mía esta cuestión. Entonces también tiene ese problema, ¿no?
Imagínate Isla de Pascua, como los... Es bien complicado eso, efectivamente.
Tienes toda la razón. O sea, que nos urge, nos urge. Que lamentablemente ya no salió en este gobierno, parece que es algo medio inevitable, ¿no?
Lo que pasa es que hay mucho también, se enreda con el aspecto político. Uh-huh. Eso es lo que también lo ha retrasado. Como que todos los gobiernos quieren ser el que la cambia y la oposición quiere ser que no lo haga, y entonces se enreda mucho el tema. Se deja ser un tema técnico y se convierte en un problema político. No es que no tenga una dimensión política, por supuesto que la tiene, pero el problema es que con este tironeo, tire y afloje, digamos, llevamos, como te decía, 15, 20 años discutiendo la nueva ley de patrimonio.
Bueno, esperemos que sea algo que se resuelva de verdad lo antes posible. Estamos conversando con el arquitecto y urbanista Enrique Vial Briceño. ¿Cuántas personas te ha tocado conocer que tengan un magíster, digamos, un máster en urbanismo en MIT, en una universidad tan importante a nivel mundial? No creo que sean muchos los chilenos que tengan ese título, ¿no?
Hoy día más. Cuando yo estudié prácticamente no había nadie, pero hoy día más, y... No, hay mucha gente que se ha ido a estudiar fuera, y en ese sentido el país ha progresado mucho.
Sí, pero MIT mismo, con beca Fulbright, pero... no es cualquier cosa, ¿no?
Bueno, siempre hay algo que...
Permíteme tirarte flores, hacer. Enrique Vial.
Bueno, no sé qué decir.
Ya, pero la experiencia de haber estudiado un máster en urbanismo en MIT, ¿cómo la podrías resumir en términos de lo que te significó?
Mira, cuando yo llegué a MIT, lo primero que pensé fue que se habían equivocado conmigo, porque tú ves esa ciudad universitaria y dice, pero no voy a hacer aquí un triste papel, no voy a estar a la altura de esta institución.
Te vino la chilenitis. ¿Eh?
Claro, yeah, okay. Pero para mi satisfacción, cuando nos hicieron estas actividades que hacen de introducción a los nuevos alumnos, estábamos, no sé, unas 300 personas en el auditorium, el que estaba haciendo la presentación dijo, ¿a quién sintió que se habían equivocado con usted cuando entraron en MIT? Y prácticamente todos levantaron la mano.
¡Qué alivio! Entonces, sí, pues, qué alivio.
La verdad es que es una universidad bien espectacular, el campus que tiene, como te digo, una verdadera ciudad. Y tiene, bueno, tú llegas ahí, no sé, y cada facultad tiene premios Nobel y no sé, pues otro nivel... Pero finalmente tampoco uno hace el loco. Te diría yo que la formación universitaria que uno tiene acá en Chile es bastante buena, digamos. No es una cosa así, uno no llega como pueblerino allá. Yo diría que en arquitectura, en urbanismo, bueno, yo además había estado trabajando en investigación acá, así que tenía como cierta disciplina, pero no fue difícil, por supuesto. Es un estudio muy intenso. O sea, yo el primer semestre... mi señora, me fui casado, no me veían todo el día, digamos. Estaba todo el tiempo metido ahí estudiando, leyendo, en distintas actividades. Eso es lo que tiene además la universidad, una universidad como MIT, que tiene atrae mucha gente, digamos, a dar conferencias, hay mucha actividad.
Y está en Boston, además, que también es una ciudad llena de estímulos, o sea, hay mucha cosa, sí. ¿No?
Tú sabes que hay más de 40 universidades en Boston, es una cosa increíble. Entonces es increíble esa ciudad, yo creo que es la maravilla para cualquier académico.
Sin duda, y los años que te tocó trabajar en Washington, básicamente estuviste trabajando, ¿no? Sí. ¿Cómo podrías resumir un poquito lo que te tocó hacer en Estados Unidos, trabajando como urbanista ya con este magíster de MIT, Enrique Vial?
Claro, ahí me recomendó un profesor de MIT que estaba haciendo un trabajo para la National Capital Planning Commission, una comisión de planificación urbano territorial en Washington. Entonces, al recomendarme un profesor, digamos, era un respaldo inigualable,
sin
digamos,
duda,
para entrar a trabajar. Entonces yo antes incluso de obtener mi grado en MIT, yo ya estaba contratado para empezar a trabajar en Washington, lo cual me agradó mucho, porque muchos compañeros míos se fueron a trabajar al Banco Mundial, al BID, qué sé yo. Entonces mantuvimos las conexiones de los exalumnos, digamos, en Washington. Pero la ciudad de Washington es una ciudad fascinante. Tú sabes que es una ciudad planificada.
Así es.
Por Pierre L'Enfant, un general francés que peleó con Washington y que después diseñó la ciudad. El padre de L'Enfant había sido el encargado del paisajismo de Versalles. Entonces trajo todo un tema, digamos, europeo y francés.
Es una maravilla de ciudad y calidad de vida, además, ¿no? O sea...
Claro.
Y lo que se sorprende a la gente cuando llegue es que no ve edificios en altura. La gente que llega a Washington y no nunca ha oído de Washington, dice, ¿dónde están las torres que uno piensa en las ciudades norteamericanas? Y no, pues Washington tiene la condición de que el Congreso, el Capitolio, como se llama, tiene que ser el edificio más alto de la ciudad, nada puede superarlo, solo lo supera el monumento a Washington, que es el obelisco. Y es una ciudad, además, planificada, como te digo, con parques, diagonales, rotonda, una ciudad totalmente moderna, planificada en el siglo XVIII, fines del XVIII, claro. Entonces, es una ciudad parque, una ciudad jardín. Después, cuando apareció el movimiento City Beautiful, se consideró que esta era como la primera ciudad City Beautiful en Estados Unidos, ¿no es cierto? Una ciudad con centros cívicos que tienen hacen asociación con arquitectura clásica, de manera que la ciudad misma es una pedagogía de la cultura occidental.
Ah, qué interesante. Y los museos, los museos de Washington son alucinantes. Sí, o sea, es uno de sus atractivos para traer turismo, además.
Exacto, el Smithsonian, que es esta institución que mantiene todos estos museos, y tiene para que tú te metas en el, como que te reconozca el Smithsonian, tienes que tener acceso gratuito a los museos. Entonces tú puedes pasearte todos los días que quieras por los museos y nunca terminas, porque la cantidad que tiene, además está en el lugar más central de la ciudad, está en el torno a lo que allá denominan el mall, que no es un mall comercial, sino que es el parque ese.
Exacto.
Que está el centro de Washington. Bueno, están todos los... Y tiene este concepto, además, que... El ciudadano norteamericano tiene que ir alguna vez en la vida, por lo menos, a Washington a ver cómo funciona el gobierno, porque el gobierno les pertenece, ¿no es cierto? El gobierno federal es el gobierno para todo Estados Unidos. Entonces,
es una ciudad cívica, como por excelencia, ¿no? En todo su sentido, cívica, muy republicana.
Ahora tiene grandes contradicciones, no te creas tú que todo es perfecto. Tiene niveles de pobreza importantes, tiene barrios con mucho crimen y cosas así, no es todo miel sobre hojuelas, pero la ciudad más formal, digamos, es una ciudad maravillosa.
Pero está mejor planificada que Brasilia, probablemente.
Yo creo que un Brasilia del siglo XVIII, ¿no?
Claro.
Esto va a ser una ciudad sobre la nada, que es el sueño del pibe para un arquitecto, para un planificador. También lo tuvo Washington.
Enrique, no me queda nada de tiempo, pero no te puedo dejar de preguntar por un personaje importante con el que tú trabajaste, no sé cuánto tiempo, pero por Marcial Echeñique, que es como un hombre que produce muchas pasiones, un hombre que ha sido responsable de gran parte de las autopistas que tenemos en Chile, de las concesiones, un hombre que tiene una experiencia internacional, y tú entiendo que fuiste parte, digamos, del equipo como asesor de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, modelando y proyectando el crecimiento urbano futuro, demandas de flujos para el nuevo sistema de autopistas que se iba a concesionar. ¿Cuáles serían un poco tu reflexión así cortitas de haber trabajado con Marcial Echeñique y de Marcial Echeñique mismo?
Bueno, como dices tú, es una persona muy polémica, muy apasionada, y que tiene una visión de ciudad, una ciudad, él abraza completamente la ciudad del desarrollo, la ciudad de mercado, digamos, donde hay que seguir lo que dicta el mercado, y tiene un modelo matemático, además, mujer, tú sabes que es ingeniero matemática, así que lo apoyó en eso y desarrolló un modelo que lo ha aplicado en, no sé, 20, 30 ciudades en el mundo, y es muy conocido fuera, más que en Chile incluso.
Sí, ¿eh?
Yo cuando estuve en MIT, parte de la bibliografía de planificación y modelos era Marcial Echeñique.
Es como un Robert Moses versión nacido, sí, en Chile, bueno, digamos.
Sí, claro, exacto. Y bueno, y me tocó ahí trabajar cuando volví a Chile, justamente se estaba armando acá lo que se llamó la macrozona central 1, 2, qué sé yo, en que había que...